Malvinas, la batalla contra el olvido, realizado por Priscila Martínez. Jorge Claudio Mártire, combatiente de Malvinas, perteneciente al Regimiento 7 de La Plata, afrontó la batalla de Monte London, considerada la más cruel por sus combates cuerpo a cuerpo, que se sucedió desde la noche del 11 hasta la madrugada del 12 de junio de 1982. Su hermana Gladys sostiene que Jorge, después de ese enfrentamiento, no fue el mismo. Jorge regresó a casa y, aunque no hablaba del tema, continuó con su vida. Se anotó en la carrera de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional de La Plata, mientras daba sus primeros pasos en el mundo laboral. El 10 de diciembre de 1983 fue a festejar el fin de la dictadura militar a un boliche donde conoció a María Laura Caparelli. Juntos tuvieron tres hijos, Matías, Florencia y Martín. 10 años después, Jorge no logró rendir bien una materia en la facultad. Se deprimió muchísimo. Lo internaron por casi 5 meses en una clínica neuropsiquiátrica, donde apenas tenía visitas y salidas transitorias. Aquella depresión fue maltratada. La neurosis de posguerra no era asistida correctamente. En marzo de 1993, a casi 11 años de la guerra, la familia Mártire recibía la peor noticia. Jorge compró un arma y se disparó en el baño de un bar. La Guerra de Malvinas fue un conflicto bélico sucedido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Un hecho absurdo desencadenado por la sed de poder que tenían ambos gobiernos. En el Reino Unido, la primera ministra Margaret Thatcher llevó al país a una crisis enorme, marcada por una situación económica deplorable, huelgas en minas de carbón y protestas de trabajadores todos los días descontentos con las medidas anunciadas. En Argentina, la última dictadura militar, a cargo en ese entonces de Leopoldo Fortunato Galtieri, llevó al país a una grave crisis económica. Había ya una fuerte oposición al denominado proceso de reorganización nacional y múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos desde 1970. ¿Cuántos soldados participaron? 29.700 soldados ingleses y 23.544 soldados argentinos. Cantidad de soldados según la fuerza. Respecto a las fuerzas del Reino Unido, en el ejército había 10.700 soldados, 13.000 en la armada y 6.000 en la fuerza aérea. Respecto a Argentina, en el ejército había 10.336 soldados, 10.619 pertenecían a la Armada y 2.375 a la Fuerza Aérea. En armamento, Argentina contaba con 216 aviones y el Reino Unido con 117. En barcos, el Reino Unido tenía 111 y la Argentina solo 38. Respecto a los cazabombarderos, 49 pertenecían a la Argentina y 29 al Reino Unido. 30 helicópteros eran del Reino Unido y 19 de la Argentina. Además, el Reino Unido contaba con 31 armas nucleares y la Argentina con ninguna. 15 fragatas eran del Reino Unido y tan solo 3 eran argentinas. 6 destructores eran argentinos y 8 pertenecientes al Reino Unido. 6 submarinos eran del Reino Unido y 3 argentinos. Y por último, 3 portaaviones pertenecían al Reino Unido, 1 a la Argentina. Gasto militar. 27.714 millones de dólares es lo que gastó el Reino Unido y 2.279 millones de dólares fue lo que gastó la Argentina. En Argentina, cada 2 de abril se suele recordar a los veteranos y caídos en la guerra. Este día se estableció a fines del 2000 por ley número 25.370. Pero más allá de ese día, pocos son los que recuerdan a los héroes de Malvinas. Argentina tuvo 11.313 prisioneros de guerra frente a 115 del Reino Unido. Respecto a heridos, 775 se reportaron del Reino Unido y 1.657 de la Argentina. Fallecidos en combate fueron 649 de Argentina y 255 del Reino Unido. La guerra no terminó aquel 14 de junio de 1982 con la firma de la rendición argentina. Los combatientes que regresaron quisieron recuperar la vida pre-Malvinas. La dictadura militar los obligó a creer que nada había pasado, pero sucedieron muchas cosas y nada fue tarea fácil. Jorge Altieri, excombatiente de Malvinas.
Para muchos soldados conscriptos que regresaron, tuvieron la oportunidad de presentarse a trabajar en empresas estatales. Otros, como mi caso personal, no nos pudimos presentar porque vinimos heridos. Habremos vuelto de ejército más de 1.000 heridos y no podíamos ir a trabajar. Con mi incapacidad física, no pude conseguir. Y cuando ya más o menos estaba bien físicamente, o sea, con secuela, pero podía trabajar en algo, no había lugar. Ni por privilegio de ser soldados que defendieron a la patria o que lucharon por la patria, por la celeste y blanca, no lo pudimos conseguir. ¿Qué tuvimos que hacer? Salir a vender en la calle. ¿Cómo? La gente que anda en los colectivos, los trenes, los subtes, vendíamos calcamonía, bolsitas de residuos, pañuelos descartables, conseguíamos alguna parada, vestido de combate con las medallas, lo hacíamos eso. Los que volvimos heridos teníamos que tener más del 66% de incapacidad para cobrar una pensión que actualmente le dicen anexo 40. Pero los que teníamos más del 66% de incapacidad cobrábamos esa pensión que era el grado de cabo con 2 años de antigüedad. El que tenía el 65% no podía cobrar esa pensión. ¿Qué era? Pibes de 18, 19, 20 años que volvimos a la guerra, que le faltaba un brazo y le daban un 60% de incapacidad laboral por la ley laboral. No podía cobrar esa pensión con el grado de cabo, porque no tenía el 66. Entonces, los doctores de los hospitales militares que determinaban los grados de incapacidad en las juntas de reconocimiento médico no podían evaluar de que no solamente le faltaba un brazo a ese muchacho a consecuencia de la guerra, sino que estaba también afectado psíquicamente. No, entonces hubo que luchar para que esos soldados que tenían incapacidades motrices, pérdida de mano, brazo, pierna, ojo, hubo que reclamar para que le den la pensión, le den el grado de incapacidad. Y hay algunos que no le dieron el 66, por más que le faltaba un pie.
Recién en 1990, 8 años después de la Guerra de Malvinas, se produjo la sanción de la Ley 23.848, donde se concedió a los excombatientes el derecho a una pensión honorífica por los servicios prestados a la patria. A fines de 2023, mediante el Decreto 595/2023, se decidió hacer hereditaria la pensión hacia sus cónyuges o hijos sin límite de edad. Todavía esperan el pago retroactivo por aquellos años adeudados de 1982 a 1990. Paralelamente, no debemos olvidar la presencia de 29 mujeres en el conflicto que participaron activamente en diferentes áreas de la Fuerza Argentina. Solo 18 de ellas fueron reconocidas hasta el momento como veteranas de Malvinas. Con el paso del tiempo, los combatientes de Malvinas lograron obtener algunos beneficios relacionados a la salud, educación y vivienda, Ley 23.109. También se hicieron diferentes proyectos para que tanto los documentos nacionales de identidad como las licencias de conducir contengan una leyenda que los identifique. Pero si hablamos de salud mental, los mismos veteranos explican que no hay proyectos específicos de acompañamiento. A 42 años del conflicto bélico, los suicidios continúan en alza. Neurosis de guerra. No es fácil encontrar a un especialista en psicología y psiquiatría que se dedique a tratar este tipo de problemática. Coinciden varios de ellos en que la neurosis de guerra es una afección de salud mental que algunas personas pueden desarrollar tras vivir un evento traumático. Esto puede poner en peligro la vida de la persona y la de otros, incluyendo síntomas de evasión, hipervigilancia, reactividad, cognitivos, del estado de ánimo y la reviviscencia. Los combatientes tenían entre 18 y 21 años cuando fueron enviados a defender la patria. No tenían experiencia, solo cumplían con el servicio militar obligatorio dispuesto por la última dictadura militar. Fueron expuestos al frío, con vestimenta preparada para soportar temperaturas veraniegas, al hambre, con jarros de caldo que se repartían una vez al día, y a la desidia. ¿Cómo se logra seguir en pie luego de esto? ¿Cómo se entiende que el propio Estado argentino los haya abandonado por décadas? ¿Cómo se explica que se les siga dando la espalda? Según el medio chequeado.com, el Departamento Veteranos de Guerra de Malvinas del Ejército Argentino informó que existen 38 veteranos fallecidos por suicidio. Pero estos números oficiales no se coinciden con el que comunican los combatientes de Malvinas, sus familiares y diversas asociaciones de veteranos. Se estiman que ya superaron la barrera de los 1000 suicidios. Jorge Altieri, ex combatiente de Malvinas.
En el año 1985, creo que fue, el senador Oraldo Britos presentó y aprobaron un proyecto de ley, la cual el número es 23.109, tiene modificatorias, pero bueno, lo que vale es el primer número, 23.109, en la cual dice que todos los veteranos de guerra que volvimos de Malvinas en 82, o sea, pasaron 3 años nomás. Teníamos que hacer una Junta Superior de Reconocimiento Médico para evaluar a ver qué secuelas habíamos quedado a consecuencia del conflicto bélico. Y si teníamos secuelas, teníamos que ser tratados para solucionar ese problema psíquico y físico. Nunca, nunca hasta la actualidad, nunca hicieron eso, y a consecuencia de no cumplir lo que dice la ley 23.109, tenemos una gran cantidad de soldados que se han suicidado. Nunca se llevó una estadística porque no existían los celulares, no existía nada, y los militares era su vida, nosotros éramos otros soldados conscritos. Pues el año pasado murieron 230, 234, creo, el año pasado. Y el anteaño pasado también, ¿viste? Por eso quiero decir que no somos los 24.000 que estamos, porque ya se fueron muriendo, ya van muriendo, lamentablemente. Y después vienen los otros problemas. No solamente que el soldado muere por suicidio, no. Desde el 82 hasta ahora fueron muriendo por distintas enfermedades y muchos personal de cuadro o militares ya son mayor edad. Si nosotros tenemos 62, hay militares de 80 y mueren por problemas de la vejez. Veteranos del interior no tienen la misma cobertura médica por el Instituto de Servicios Sociales del PAMI. Tiene el doctor de cabecera y hay veces que el doctor de cabecera le cobra la consulta para hacerle la receta de los remedios. No tenemos odontología. Tenemos que ir a la facultad de odontología. Ah, sí, está bien. ¿Vivís en qué? ¿Me vas a la facultad de odontología? Sí, pero vivo en Mar del Plata. Vivo en Chascomú. Vivo en Tierra del Fuego. Vivo en Jujuy. ¿Qué me voy a pagar un avión para venirme a arreglar la muela que me está doliendo hoy a la noche? No. Tengo que pagar a un odontólogo de ahí de Jujuy, Tierra del Fuego o de donde sea. Y no es así. Nosotros no somos una cantidad que nos vamos reproduciendo. Nosotros cada vez somos menos.
Según un informe del CECIM, el 78% de los excombatientes tiene trastornos del sueño. Un 28% tiene ideas recurrentes respecto al suicidio y el 10% de los excombatientes tuvo uno o más intentos de quitarse la vida. Fue en 2011 cuando el responsable de estar frente a la Defensoría del Pueblo de la Nación, órgano independiente defensor de los derechos humanos, Anselmo Zella, recalcó que la cantidad de soldados que fallecieron post-conflicto a causa de suicidios es de tal magnitud que puede compararse la guerra y la posguerra. El reclamo de los combatientes también apunta a la cobertura de salud que se les ha otorgado tardíamente con PAMI, por la cual se hacen los descuentos correspondientes en la pensión nacional. Hay otros programas provinciales, por ejemplo, la obra social IOMA en provincia de Buenos Aires. Respecto a la ciudad, desde 2006, 24 años después, cuenta con un programa de salud específico para veteranos de guerra y su grupo familiar que tiene funcionamiento dentro del Hospital Municipal de Oncología. Otro de los reclamos es la rendición de honores. Muchos reclaman que el Estado debe hacerse cargo del sepelio, de la ceremonia y del lugar donde tienen que estar ubicados. Por Maradona se levantó la pandemia y se otorgó la Casa Rosada para el velatorio. ¿Y nosotros? Repiten varios de ellos. En una nota publicada en 2006 por Oliver Gallagh, periodista y actual director de comunicación en la Embajada Británica en Buenos Aires, titulada «No cesan los suicidios de excombatientes de Malvinas», se pone de manifiesto el abandono estatal que recibieron apenas llegados del conflicto bélico, haciendo alusión a la maldita desmalvinización. Ricardo Pereira, ex soldado combatiente del Grupo de Artillería Aerotransportado IV e integrante de la Comisión de Homenaje Permanente del Grupo, manifiesta.
Todo esto que nos pasa a nosotros no es un hecho aislado. Fue política de Estado para Inglaterra, el Reino Unido, Gran Bretaña, una política de desmalvinización. Es un concepto teórico, digamos, que ellos implementaron todas las cosas programadas del Reino Unido, y entre otras cosas lo que ellos pretendían era que hijos de veteranos no hablen de Malvinas, que odien el tema Malvinas.
A 42 años, la lucha de los veteranos de Malvinas sigue vigente con una diferencia. Ellos ya dejaron de ser los pibes de Malvinas para ser adultos que llevan marcados en sus mentes y cuerpos las cicatrices de una guerra y las heridas de la indiferencia que han llevado adelante los gobiernos sin distinción de color político. Muchos se han sentido utilizados para beneficio de otros en campañas políticas. ¿Cuál es el reconocimiento más grande que desean tener siempre? El de la ciudadanía, repiten sin cesar. No quieren ser olvidados. Por ello, es hora de, como sociedad, exigir a todas las autoridades a que, además de recordar el 2 de abril, se aliente a honrar a todos los combatientes. Y cuando digo todos, desde la Quiaca hasta el fin del mundo. También reconocer que hay necesidades urgentes que tienen y deben ser atendidas. No son un gasto, son prioridad, y es lo menos que se puede dar. Por los que volvieron, por los que no volvieron, por los otros tanto que no soportaron el recuerdo de Malvinas, por los que están y sus familias, por Jorge Mártire y su familia, y por Hugo Martínez, el padre de quien firma la nota. Y si la desmalvinización quiere que los hijos no cuenten lo que pasó, les mostraremos que eso es un error muy grande. Prevención del suicidio. Si usted o algún familiar o allegado suyo atraviesa una crisis o piensa en el suicidio, no dude en llamar. No minimice los llamados de atención. Línea 135 o 011-5275-1135, Centro de Asistencia al Suicida. También a través de la Línea de Atención a Personas en Crisis 136, Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4802-2600, Hospital García de la Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4305-6108.